Es Radio, Sevilla, 106.9 FM.
Les rêves des amoureux sont comme le bon vin. Ils donnent de la joie ou bien du chagrin. Affaibli par la faim, je suis malheureux. Pas longtemps chemin, tout ce que je peux. Car rien n'est gratuit.
Pues los días 8 y 9 de julio, es decir, la semana que viene, el lunes y el martes, se celebra en la sede de la Universidad Pablo de la Vida en Carmona, donde están teniendo lugar durante todo este verano los cursos de verano, uno que llama mucho la atención. Se llama Alimentación Emocional, ¿cómo nos relacionamos con la comida? Pues vamos a saber exactamente qué es eso de la alimentación emocional y cómo nos relacionamos nosotros con la comida y cómo podemos, sobre todo, mejorar nuestros hábitos saludables. Lo vamos a hacer hablando con la profesora, directora de este curso. Ella es también responsable del Departamento de Biología Molecular e Ingeniería Bioquímica de la Universidad Pablo de Olavide, la profesora Griselda Herrero. Hola, profesora, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Profesora, ¿somos lo que comemos?
Bueno, esa pregunta es un poco difícil de responder porque no exactamente somos lo que comemos. Es cierto que lo que nosotros comemos tiene una influencia muy importante sobre nuestra salud, dependiendo de que elijamos un tipo de alimentos u otros, pero también tenemos que pensar qué nos lleva a decidir consumir esos alimentos. Es decir, muchas veces no elegimos lo que nosotros realmente queremos o consideramos que es mejor, sino que elegimos en función de otros muchísimos factores, como por ejemplo pueden ser las emociones, ¿no?
Ajá. Luego, ¿sabemos lo que comemos o nos dejamos llevar?
Pues yo creo que ahí hay una desinformación muy grande, porque la gente cree que sabe comer bien o cree que sabe lo que está comiendo, pero hay cantidad de mitos, cantidad de desinformación que nos lleva a hacer elecciones erróneas. Y también, como te decía antes, pues muchas veces tomamos decisiones acerca de las cosas que elegimos comer, no de forma consciente, quizá, sino más de forma inconsciente, influenciados o bien por una emoción, o bien por una publicidad, o bien por la sociedad, ¿no? Ese ambiente obesogénico en el que nos movemos.
¿A eso es lo que se le llama alimentación emocional?
Bueno, alimentación emocional es la relación emocional que hay con la comida. Es decir, esa relación puede ser bidireccional. ¿Qué significa esto? Significa que yo puedo decidir tomar un alimento a consecuencia de una emoción. Por ejemplo, pues estoy triste y como chocolate porque estoy triste, no porque realmente tenga hambre. Y bien puede ser al revés también, es decir, yo como un alimento para conseguir sentirme de alguna forma. Pues a lo mejor decido comerme, yo qué sé, un bollo, pues porque eso creo que me tranquiliza, o me bebo un refresco porque siento que eso pues me hace estar pues más feliz o más lo que sea, ¿no? Una emoción concreta.
Pero al fin y al cabo son todo percepciones, son todo emociones, ¿no?
Son percepciones, pero son percepciones reales, es decir, tú sientes que tienes hambre de verdad. Aunque no sea un hambre de verdad, ¿no? Hablamos, cuando yo hablo de hambre de verdad, es esa que tu cuerpo te hace tener porque tiene unas necesidades fisiológicas, pues de energía o de nutrientes. Sin embargo, esa otra sensación de hambre, ese hambre emocional o comer emocional, que se llama así más coloquialmente, se siente realmente como un hambre, pero no es un hambre fisiológica, es decir, viene determinado pues por esas emociones, entonces nos lleva a comer. Y comemos muchas veces sin que tengamos necesidad real de comer.
¿Hace falta, por tanto, una mayor educación alimentaria?
Hace falta una educación alimentaria y una educación emocional, porque creo que todavía, aunque ya está empezando a instaurarse un poquito más este concepto, ¿no? Pero creo que todavía no somos conscientes, la sociedad no es consciente de esa falta de elección, ¿no? O de ese origen de la elección, de por qué estamos eligiendo lo que comemos. Evidentemente, una educación alimentaria nos va a ayudar muchísimo a entender qué estamos comiendo y qué efectos tiene lo que estamos comiendo en nuestro organismo, pero también necesitamos tener una educación emocional para entender cuándo estoy eligiendo algo, no porque tenga que comer, sino por un motivo más emocional, ¿no? Por ejemplo, el aburrimiento. Muchas veces estamos en el sofá, sentados y aburridos, ¿y qué hacemos? Pues nos vamos a la cocina para entretenernos. Bueno, pues eso hay que aprender a identificarlo, ¿no? Y luego, una vez que lo identificamos, tenemos que aprender a gestionarlo.
Por lo tanto, estamos hablando de alimentación, pero estamos hablando también mucho de psicología, ¿no, profesora?
Sí, exacto. De hecho, nosotros trabajamos mucho en lo que hablamos de psiconutrición, porque consideramos que es fundamental el trabajo conjunto entre la parte alimentaria, ¿no?, la parte nutricional y la parte psicológica, porque al fin y al cabo somos personas, es decir, todo lo que nos pasa a nuestro alrededor es un nexo de muchísimas cosas, ¿no? Entonces no podemos, yo siempre digo que no solo somos personas que comemos, somos personas que comemos, que sentimos, que tenemos un entorno, que tenemos unas circunstancias concretas que no podemos obviar, que todos esos factores, o vivimos en una sociedad, ¿no?, y todos esos factores van a influenciar en lo que nosotros elegimos comer. No va a elegir igual una persona que viva en Galicia, una persona que viva en Etiopía. Claro. O en otro país, ¿no? Porque tiene unas condiciones, unos factores externos diferentes.
No sé si cuando una persona hace dieta y falla en ese intento, es incapaz de mantener esa dieta, ahí lo que está fallando puede ser esa alimentación emocional.
Bueno, ahí fallan muchas cosas. Lo primero que falla es el concepto de la palabra dieta. Cuando una persona, bueno, si yo ahora preguntara a los que nos están escuchando qué significa para ellos la palabra dieta, todo el mundo se le vendrían palabras negativas a la cabeza, ¿no? Sacrificio, esfuerzo, ausencia de vida social, etcétera, etcétera. Entonces tú imagínate, eso no es sostenible en el tiempo, con lo cual ya empezar con esa palabra de hacer dieta ya es el primer error, ¿no?, que nos lleva un poco al fracaso. Si a eso le añadimos que no hay una educación alimentaria suficiente, que vivimos en un entorno que nos está llevando constantemente a hacer malas elecciones alimentarias, que hay una cantidad de restaurantes o de, bueno, de establecimientos de comida no saludable en proporción a la saludable mucho mayor, toda la parte emocional en la que no estamos educados y que nadie nos ha enseñado, no tenemos por qué saberlo porque nadie nos lo enseña. Si juntamos todo eso, pues es que es normal y es comprensible que comamos mal, claro, y que cuando queramos perder peso en este caso, pues nos lleve al fracaso, porque no estamos pensando en un cambio de hábitos real, que al final es lo que hay que hacer, ¿no? Y dentro de ese cambio de hábitos, pues hay que trabajar la parte alimentaria, pero también hay que trabajar mucho la parte emocional, porque si no, no hay éxito a largo plazo.
Claro. Es que, profesora, escuchándola, lo que decía sobre los ritmos acelerados de vida que tenemos, el estrés, eso a veces no congenia muy bien con llevar hábitos saludables de alimentación. Hay que ser una persona muy responsable consigo mismo para poder conseguir este fin, ¿no?, que es el comer bien, claro, y no dejarnos llevar siempre por las emociones o por el estado, ¿no?, del momento.
Hay que ser responsable. Bueno, yo quizás diría que hay que tener muy claro la prioridad que tenemos. Es decir, yo entiendo, y porque formo parte de esta sociedad, ¿no?, del ritmo de vida que llevamos, que vamos siempre corriendo, pero hay estrategias, quiero decir, hay que aprender a que una cosa no quite la otra y que yo puedo tener más o menos trabajo, pero también el estrés influye negativamente sobre nuestras emociones y sobre nuestra salud. Hay estudios que relacionan un exceso de estrés o un estrés crónico, digamos, con unas mayores tasas de sobrepeso y obesidad porque se realizan peores elecciones alimentarias, se tiene mayor sensación de hambre porque hay una asociación, bueno, pues con toda esa neuroendocrinología que regula la sensación de hambre y saciedad, con lo cual al final no podemos aislar los factores porque todos están entrelazados. Entonces, si tenemos más estrés, probablemente comamos peor. Eso no quiere decir que no se pueda hacer bien. O sea, aprendiendo a gestionar ese estrés, que es fundamental no solo para la alimentación, sino para otras muchísimas cosas. Aprendiendo a tener herramientas para organizarnos mejor con las comidas, para planificarnos, para hacer una compra adecuada. Todo eso nos va a ayudar a que, bueno, pues dentro de nuestras circunstancias personales o laborales, podamos llevar una vida saludable. Pero es una cuestión de prioridades muchas veces y de motivación, ¿eh?
Claro, porque por ahí pueden venir esos estados de ansiedad y luego esos atracones de comida, ¿no?
Exacto. Los atracones se pueden dar por muchas causas. Una de ellas es la ansiedad y otra de ellas son las dietas restrictivas. O sea, una dieta muy restrictiva nos puede llevar a un atracón posteriormente. Si yo me prohíbo constantemente comer algo o comer mucho o no estoy comiendo lo que mi cuerpo necesita, llegará un momento que eso estalle y diga, bueno, pues aquí anchas castillas y ya se acabó, no aguanto más. Y es uno de los motivos de los fracasos de las dietas, que la gente se cansa de hacer una dieta tan restrictiva y luego pues tiene atracones o los fines de semana pues come más, entonces pues volvemos otra vez al ciclo.
Luego, las emociones hay que tomárselas muy en serio, ¿no? Porque muy juega un papel fundamental en todo esto que estamos hablando.
Claro, es que tú piensas que en función de nuestro estado de ánimo, nosotros tomamos decisiones muy importantes de nuestra vida. Una de ellas es comer, pero hay otras muchas.
Claro.
Y vienen determinadas por nuestro estado de ánimo. Incluso las cosas que hacemos también determinan nuestro estado de ánimo, con lo cual, imagínate la importancia que tiene la parte emocional, ¿no?, en nuestra vida.
Claro. Bueno, pues de todo esto que estamos nosotros hablando se va a tratar en profundidad a partir del próximo lunes, día 8 y 9 de julio, en la sede de la Universidad Pablo de la Vida en Carmona, donde tienen lugar, como les decimos, durante este verano, pues esos cursos de verano 2019 que organiza la UPO cada año. Este lleva por título Alimentación Emocional, ¿cómo nos relacionamos con la comida? Profesora, más o menos, ¿cuáles son los perfiles profesionales que van a participar como ponentes y conferenciantes en este curso?
Pues somos todos dietistas, nutricionistas, psicólogos y psiquiatras también.
Ajá.
Esos son los profesores que van a impartir. Tenemos también una dietista nutricionista que también es cocinera, que también va a dar un taller de cocina. Y bueno, pues como ya te decía, para nosotros es fundamental el trabajo en equipo, así que siempre intentamos que haya un abordaje interdisciplinar de esos dos ámbitos, la nutrición y la psicología principalmente.
Bueno, pues entonces ahí tienen, ya saben que pueden encontrar toda la información en la página web www.upo.es/olavideencarmona. Profesora Griselda Herrero, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros. Mira, te iba a hacer un apunte solamente,
¿sí?,
que yo no soy responsable del departamento. Yo soy profesora del departamento, del área de nutrición, pero no soy la responsable del departamento.
Vale.
¿Vale? Porque si no, Ignacio, no sé.
No se nos moleste, Ignacio.
No se nos moleste, eso
vale.
Es.
Pues ahí, ¿vale?, queda hecho ese apunte. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
Es la mañana de Sevilla.